Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Venezuela destaca normal desenvolvimiento de simulacro electoral.
Nicaragua. Asamblea Nacional aprueba ley de empresa de exportaciones e importaciones.
España. Líder de Podemos pide a independentistas catalanes que apoyen los presupuestos para que no pague la gente.
Costa Rica. Gobierno intenta impulsar paquete fiscal tras aumento del precio del dólar.
República Dominicana y Haití reducen casos de tuberculosis.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Sandra Oblitas, destacó este domingo el normal desenvolvimiento del simulacro activado en 373 centros de votación de cara a las elecciones del 9 de diciembre.
Oblitas subrayó en rueda de prensa el cumplimiento de todos los protocolos de conjunto con otros organismos del Estado, como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, la Corporación Eléctrica Nacional y el Ministerio para la Educación.
Precisó que se pusieron a prueba todos los elementos del proceso comicial con el objetivo de evaluar los aspectos técnicos y logísticos rumbo al sufragio de consejos municipales del mes próximo.
El entendido de la dimensión de lo que es el proceso electoral, hemos visto una importante participación en el día de hoy. El balance, estamos dando en este instante lo que es el balance de lo que ha sido este simulacro hasta esta hora. El resto de la tarde se pondrán a prueba el resto de los aspectos que el Consejo Nacional Electoral ha determinado en su protocolo como fundamentales para ser evaluados y en los próximos días la Junta Nacional Electoral presentará a la sesión del Consejo Nacional Electoral lo que es el balance completo de este simulacro y por supuesto lo daremos a conocer.
De acuerdo con el cronograma divulgado por el Consejo Nacional Electoral, del 12 al 22 de noviembre, las organizaciones políticas podrán acreditar sus testigos para participar en la mesa electoral, mientras la campaña proselitista comenzará el 22 de noviembre y se extenderá hasta el 7 de diciembre.
Tras participar en el simulacro electoral hacia los comicios municipales, el canciller venezolano Jorge Arreaza reiteró que ante el bloqueo que sufre su país, el pueblo es el que da la respuesta.
Nosotros estamos en la dificultad que existe en la economía, producto en buena parte del bloqueo económico contra Venezuela, un bloqueo real como el cubano, que nos impide, en muchos casos nos dificulta, obstaculiza las transacciones internacionales para proveernos de alimentos, de medicamentos, de los insumos para la producción. Pero el pueblo está activado en la calle. En lo político, el pueblo es el que sabe dar la respuesta. Por eso, esta elección que se está convocando, nosotros tenemos que verla no solo como la elección de los concejales, sino como una respuesta que le damos al mundo de que en Venezuela hay un pueblo soberano que quiere resolver todos sus problemas a través de la vía democrática. Y tenemos otra oportunidad para hacerlo y por eso le hacemos un llamado al pueblo que participe hoy, pero sobre todo que participe el día de las elecciones y que en el mundo vean la democracia venezolana.
Un total de 51 organizaciones políticas de carácter nacional, regional y de los pueblos originarios participarán en las elecciones de concejos municipales, en las cuales serán electos 4.900 cargos.
De acuerdo con el registro electoral, 20.700.612 personas convocadas a sufragar en los venideros comicios, de las cuales 20.774.846 son venezolanos y 229.766 son extranjeros, con más de 10 años de residencia permanente en el país.
500 millones. Con 73 votos a favor, los parlamentarios de Nicaragua aprobaron la ley para la creación de la empresa nicaragüense de exportaciones e importaciones, una entidad estatal que pretende impulsar a los pequeños y medianos negocios para que exporten con mayor facilidad sus productos.
Esta empresa brindará facilidades de importación de materia prima, así como transacciones de bienes y mercancías, lo cual permitirá la apertura de nuevos compradores, según José Figueroa, diputado sandinista.
Lo que estamos hablando es de una empresa que va a fortalecer la capacidad del Estado de Nicaragua de operar empréstitos, de operar donaciones, de operar mercados para los productos nicaragüenses y, en el caso de las donaciones, crear elementos de contravalor para fortalecer los programas sociales. Exportaciones de pequeños y medianas empresas dentro de un programa que ha priorizado el Estado y el gobierno de Nicaragua de darle un respaldo firme a este sector.
Para Leonardo Torres, directivo del Banco Central de Nicaragua y representante de las pequeñas y medianas empresas, el reto está en trabajar por aumentar el volumen de las ventas para los negocios emergentes.
La capacidad exportadora que tienen las MIPYME llega a un 32%, llegando a 35% del volumen total exportable en Nicaragua. Y eso se debe a varias razones: financiamiento para potenciar las exportaciones de las MIPYME, que tienen capacidad, por cierto. Nosotros exportamos calzado, exportamos muebles de madera, exportamos madera, exportamos textil, etcétera, ¿no? Yo esperaría que esta ley del NMEX cumpla su objeto, que es fortalecer, desarrollar la capacidad exportadora e importadora de las MIPYME.
La ley señala que uno de los objetivos con la nueva normativa es contribuir al logro de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria, desarrollo productivo agropecuario y fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, para continuar con la reducción de las desigualdades y la pobreza.
El informe del Banco Central de Nicaragua destaca que este país exporta más de 100 productos, entre ellos café, oro y ganado en pie, los que son vendidos a 93 países.
500 millones.
El secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, se ha dirigido a los partidos independentistas, ERC y PDCAT, para intentar convencerlos de que apoyen los presupuestos, pese a la rabia que puedan sentir por la petición de condenas del proceso, para que no pague la gente trabajadora.
Yo sé que sacar los presupuestos adelante no es la panacea. Yo sé que sacar los presupuestos adelante no resuelve el problema de los presos políticos ni el problema político en Cataluña. Pero seamos inteligentes, dialoguemos, forcemos al gobierno a que se siente en una mesa de diálogo, trabajemos juntos, con empatía, con sentido común, porque no solamente nos estamos jugando justicia social para la gente que lo necesita, nos estamos jugando una dirección de Estado que permita que este Estado siga siendo democrático, con sus defectos, y para eso todos tendremos que ceder un poco.
Iglesias ha criticado la petición de penas conocidas en el caso del proceso, pero también la actitud de los grupos independentistas por no querer apoyar los presupuestos e incluso la del gobierno, que seguramente no ha sabido ser audaz en este sentido.
Pero se ha preguntado por qué eso tiene que hacer fracasar el acuerdo con el gobierno para aprobar los presupuestos y ha cuestionado en qué beneficia la situación procesal de los presos políticos catalanes que no se suba el salario mínimo.
No podemos consentir que nos roben los avances sociales de la gente, porque es la gente, son los pensionistas los que han conseguido forzar al gobierno a que las pensiones se actualicen al IPC. Es las mujeres, el 8 de marzo, quien empujó la posibilidad de la moción de censura. Es la gente de abajo la que nos ha empujado para arrancar esos presupuestos. Y si logramos el avance en los presupuestos, podremos lograr también avances en más cosas. Sentido común, no nos encastillemos, aunque estemos convencidos de que tenemos razón en todo. A veces, para llegar a un acuerdo, es necesario que todos cedamos algo. Y yo sé que el gobierno se ha equivocado, y yo sé que el gobierno no ha estado a la altura. Pero juntos, a lo mejor podemos intentar recorrer un camino democrático. No se lo pongamos fácil a los enemigos de la democracia.
Ha advertido que si los presupuestos para 2019 no son aprobados, los principales perjudicados serán los trabajadores y las trabajadoras y la gente corriente en Cataluña y España.
500 millones.
En Costa Rica, el repentino aumento del precio del dólar ha sido considerado por el gobierno como una consecuencia de no aprobar el paquete fiscal. Sin embargo, los detractores del proyecto catalogan como una medida intimidatoria.
El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, el precio del petróleo, factores estacionarios de fin de año y una especulación financiera serían las causas que han disparado el precio del dólar en las últimas semanas, una situación de la que el gobierno ha sacado partido para presionar en la aprobación de un plan fiscal que ha encontrado una fuerte oposición en varios sectores sociales, según constata el economista costarricense Douglas Montero.
Esta incertidumbre especuladora, que es la parte que sí está manipulando el tipo de cambio, no se va a eliminar con el combo fiscal. Por eso nosotros abogamos por una reforma fiscal justa, solidaria, que sí solucione el problema del déficit fiscal, que elimine la parte de la incertidumbre especuladora y que podamos en el mediano plazo hacerle frente a los demás factores nacionales e internacionales que van a seguir presionando el tipo de cambio, lograr una estabilidad cambiaria. Tiene suficientes todavía, pero sí habría que ser vehemente, hacer un llamado al Banco Central, que en momentos tan álgidos en los que estamos definiendo el destino fiscal de Costa Rica, que necesitamos definir la reforma fiscal, que la Sala Constitucional está en un momento crucial definiendo si el proyecto es constitucional o no, deberían intervenir con más vehemencia en el mercado cambiario para garantizar en un corto plazo una estabilidad que nos permita llegar a acuerdos por el fondo en el combo fiscal y estabilizar la economía.
La altamente dolarizada economía de Costa Rica ha mantenido una cierta estabilidad en el tiempo del tipo de cambio, controlada principalmente por las intervenciones del Banco Central, que en estos momentos cuenta con unos 6.900 millones de dólares en reservas.
El proyecto fiscal del gobierno generaría un 1,2% del Producto Interno Bruto sobre un déficit del 7%, una situación que exigiría recurrir a nuevos aumentos de impuestos a corto plazo. Según el analista político costarricense José Solano, el proyecto es impulsado por factores externos.
No hay una pretensión real por disminuir el déficit fiscal, sino que lo que les interesa es seguir recibiendo préstamos internacionales para seguir pagando el gasto corriente y seguir endeudando el país. Lo que hay son presiones externas de los acreedores, de los grandes prestamistas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y demás organizaciones para que se apruebe el plan fiscal acá para poder endeudar al país en dólares, ¿verdad? Y así, con las tasas de interés al alza, pues entonces generar más ganancias para ellos.
El gobierno ha declarado abiertamente que de aprobarse el plan fiscal antes de fin de año se estabilizaría el precio del dólar según el colón. Declaraciones que desconocen las variables internacionales y que buscan desmovilizar a un movimiento social que ya cumplirá 2 meses en las calles.
500 millones.
Tras implementar esfuerzos conjuntos, República Dominicana y Haití han logrado reducir los casos de tuberculosis, según constató el titular de Salud Pública de Dominicana, Rafael Sánchez Cárdenas.
La República Dominicana ha venido implementando una estrategia dirigida a reducir esta enfermedad en el país y lo ha conseguido en un programa continuo que ha llevado de 60 a 45 por 100.000 habitantes la tasa actual de la enfermedad. Es decir, hemos bajado un 25% la incidencia de la enfermedad en el país.
No obstante, las autoridades de salud de ambos países resaltan la necesidad de seguir reforzando las medidas para contrarrestar una infección que causa más de 4.000 decesos cada año a nivel regional.
Los planes para los próximos 2 años es concentrar los esfuerzos antituberculosis en las poblaciones vulnerables, como los privados de libertad, personas con virus de inmunodeficiencia humana, quienes viven en extrema pobreza y los inmigrantes haitianos, aseveró el titular de Salud Pública de Dominicana, Rafael Sánchez Cárdenas.
Es allí, en esos 4 elementos, donde se concentra el núcleo duro de la tuberculosis en la República Dominicana. El Ministerio implementa estas intervenciones específicas para que estas poblaciones reciban la mejor de las atenciones.
Durante el 2017 se reportaron 4.012 nuevos casos de tuberculosis en República Dominicana, según datos de la Dirección de Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública. Para Hans Salas, representante de la Organización Panamericana de la Salud en República Dominicana, los sectores más pobres son los más afectados.
Las personas que siguen en estado de pobreza bajan los indicadores en la población general, pero no mejora la tuberculosis ni sus indicadores en esas poblaciones clave.
Las autoridades sanitarias también registran un total de 227 personas fallecidas por esta infección el año pasado. Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.